We're going to continue negotiations over Iran's nuclear program.
Las negociaciones sobre el programa nuclear de Irán son extendidas hasta el lunes 13 de julio.
Director Archuleta did offer her resignation today. She did so.
Renuncia directora de la Oficina de Personal del Gobierno de Estados Unidos.
Based on my outlook, I expect that it will
y la presidenta de la Reserva Federal de Estados Unidos afirma que este año es probable el aumento de la tasa básica de interés.
Y ahora, desde Washington, con Leonardo Bonet.
Gracias. Me acompañan Margo Leilani Tovinger en la producción general y Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros. Estas son las informaciones desde la capital diplomática del mundo. En un juego de echar la culpa al otro, se convirtió este viernes la mesa de negociaciones sobre el programa nuclear iraní. Sin embargo, la negociación continúa.
Pese a la incertidumbre y las dificultades, las negociaciones sobre el programa nuclear iraní fueron extendidas hasta este lunes.
Si se evidencia que Irán no es serio al tratar de resolver los asuntos difíciles, entonces los negociadores deben volver a casa. Esto es lo que guía el plazo. No el tiempo, sino la productividad de las negociaciones.
La frustración después de que el plazo de este viernes venciera sin un acuerdo deja entrever cuán lejos están las partes. El canciller iraní culpó a Occidente por la falta de acuerdo.
Desafortunadamente hemos sido testigos de un cambio de posturas y también lo vemos en varios países del grupo de los 5+1.
Zarif aseguró que, contrario a lo anunciado por Estados Unidos, Irán no se parará de la mesa. Y además advirtió.
Hemos dicho que un acuerdo y las sanciones no pueden ser combinadas, y ellos tienen que escoger una de ellas.
En tono amenazante, uno de los mayores opositores iraníes a las negociaciones calificó como un error estratégico de Occidente no lograr un acuerdo.
Si el resultado es un desastre, esto no los beneficiará porque, pongan atención, porque todo el equipo nuclear iraní está totalmente listo para acelerar la tecnología nuclear.
Además de la incertidumbre, otro hecho quedó en evidencia. El escenario de la negociación se ha convertido en otro campo de batalla de la Guerra Fría, porque Rusia apoya las exigencias de Irán sobre el levantamiento inmediato de sanciones. Y según fuentes allegadas al proceso, durante las últimas semanas, las diferencias se han centrado entre Estados Unidos e Irán. Bajo estas condiciones, la negociación continúa.
Los ministros se van a reunir de nuevo mañana para ver si podemos superar estos últimos obstáculos.
Que no por ser los últimos, serán los más fáciles de superar, especialmente si hay fisuras en el grupo de los 5+1. Lina Correa, para La Voz de América.
Catherine Archuleta, directora de la Oficina de Administración de Personal del Gobierno Federal de Estados Unidos, presentó su dimisión este viernes, cediendo a la presión para que renunciara al cargo tras el que muchos han calificado como bochornoso robo de números de seguro social de más de 21 millones de empleados y exempleados del gobierno y de otra información confidencial luego de que piratas cibernéticos ingresaran clandestinamente a sistemas de computación de la OPM por sus siglas en inglés. Archuleta presentó personalmente su renuncia al presidente Barack Obama, informó el vocero de la Casa Blanca, Josh Earnest.
Director Archuleta did offer her resignation today. She did so.
La directora Archuleta presentó su renuncia hoy y lo hizo de manera voluntaria. Ella reconoce, como lo hace la Casa Blanca, que para los urgentes retos que enfrenta actualmente la Oficina de Manejo de Personal se necesita un gerente con una experiencia en asuntos especializados, que es precisamente la razón por la cual el presidente Obama aceptó su renuncia y designó a Beth Covert para que asuma temporalmente la responsabilidad de la conducción de la OPM. Earnest agregó que hay una investigación en curso sobre quién podría ser responsable de la infracción o ingreso ilegal y dijo no tener información acerca de las herramientas de investigación que están siendo usadas, aunque aseguró que eso está en manos de expertos en seguridad cibernética. El Banco Central de Estados Unidos podría aumentar este año la tasa de interés clave. De hecho, en un discurso que pronunció acá en la capital estadounidense, la presidenta de la Reserva Federal, Janet Yellen, considera que la economía estadounidense estará lista este año para un aumento de la tasa de interés.
Based on my outlook, I expect that it will be appropriate.
De acuerdo con mi punto de vista, anticipo que va a ser apropiado en algún momento más adelante este año dar el primer paso para aumentar la tasa de fondos federales y, por tanto, comenzar a normalizar la política monetaria. No obstante, quiero enfatizar que el curso de la economía y de la inflación sigue siendo altamente incierto y que acontecimientos imprevistos podrían demorar o acelerar este primer paso. Nosotros estaremos observando cuidadosamente para ver si continúan las mejoras en las condiciones del mercado laboral y necesitamos tener una confianza razonable de que la inflación volverá al 2% en los próximos años. Janet Yellen agregó que en general para este año anticipa un crecimiento económico moderado en Estados Unidos, destacando por otro lado que, aunque la recuperación de la eurozona parece haber alcanzado una base firme, la situación en Grecia sigue sin resolverse. Richard Stengel, subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos, expresó que ante las fuertes maquinarias de propaganda de naciones como Rusia y de organizaciones como el Estado Islámico, Estados Unidos necesita endurecer lo que llama su poder blando con su participación en la conversación global. El alto funcionario, en entrevista con la televisora Al Jurra, habló, entre otras cosas, de la creación del Centro Sawab. El objetivo de este centro, que es un proyecto conjunto de Estados Unidos y los Emiratos Árabes, será ayudar a coordinar entre los socios de la coalición la creación de mensajes para contrarrestar la fuerza y sofisticación de las redes sociales del Estado Islámico y presentar una alternativa positiva a la visión negativa que ellos están presentando y también coordinará el envío de mensajes y contenido entre los socios de la coalición que están unidos contra el Estado Islámico. A Stengel se le preguntó sobre la posibilidad de que Estados Unidos sea un objetivo terrorista. Ciertamente la gente en Estados Unidos está preocupada de que el país pueda ser un objetivo, pero no creo que sea un asunto existencial para Estados Unidos, de la manera que es para los países del Oriente Medio, donde se encuentran en sus fronteras y están avanzando y tratando de crear un Estado. De manera que creo que el problema es más agudo allí, pero todos tienen el problema también. Hay combatientes extranjeros que vienen de Estados Unidos, así que es algo por lo cual todos debemos estar preocupados. Richard Stengel es subsecretario de Estado para Diplomacia y Asuntos Públicos. El Papa Francisco ya se encuentra en Paraguay, la última etapa de su viaje por Sudamérica. Por esta mañana en Bolivia, el pontífice cumplió con uno de sus más esperados compromisos.
Gracias, Santo Padre, por visitar Paraguay.
El Papa Francisco aterrizó este viernes en Asunción, Paraguay, última escala de su gira por Sudamérica que también lo llevó a Ecuador y Bolivia.
Como católico, como mi familia católica, yo estoy muy ilusionado, muy contento por tenerle otra de vuelta al Papa la segunda vez.
El pontífice se despidió de Bolivia después del mediodía, pero no sin antes escuchar testimonios de algunos de los presos de la cárcel de Palmasola, la más violenta de ese país, donde se albergan unos 5.000 reclusos y sus hijos.
Somos seres humanos, tenemos derechos. El hecho de que nosotros estemos privados de libertad o hayamos cometido un delito no significa que nos dejen así tanto al abandono como hoy en día estamos.
El Papa se dirigió a los presos desde uno de los patios internos de la cárcel, donde un sangriento motín cobró la vida de más de 30 personas en 2013.
El sufrimiento y la privación pueden volver nuestro corazón egoísta y dar lugar a enfrentamientos.
También envió un mensaje al personal penitenciario.
Tienen una importante tarea en este proceso de reinserción. Tarea de levantar y no rebajar, de dignificar y no humillar, de animar y no afligir.
En Paraguay permanece hasta el domingo cuando parte de regreso hacia el Vaticano. Angélica Herrera para La Voz de América.
Estas son las informaciones desde Washington. Les acompañamos con el mayor gusto Margo Leilani Tovinger en la producción general. Nuestra sala de ingenieros está manejada por Zina Abdelrahman y ante el micrófono quien les habla, Leonardo Bonet. desde Washington. 30 minutos de información nacional. Internacional. Espectáculos. Entrevistas.
Estamos.
Ciencia y tecnología. Desde Washington.
Desde Washington.
De lunes a viernes, una producción de La Voz de América. Una fuente de información confiable.
Uno, dos, tres.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter.
Y a esta hora desde Washington, notas del mundo del espectáculo.
Oh, hello, papayena. Tú le verás con la papaya.
Llegó por fin el esperado estreno de Minions, la nueva película de los encantadores asistentes del villano de Gru, el malvado de Despicable Me. Solo que esta vez la historia nos lleva al inicio de los Minions, desde la era prehistórica, pasando por todos sus amos, incluidos Drácula y Napoleón.
¿Have any of you ever dreamt of working for the greatest supervillain of all time?
Sandra Bullock es la malvada ama de los Minions esta vez, interpretando a la supervillana Scarlett Overkill, quien contrata a los Minions para robarse la corona de la reina Isabel de Inglaterra.
Suddenly, I'm 60 years old.
Oh, you wanna give me a ride?
Nuestra segunda sugerencia este día de estrenos es Boulevard, la última película que filmó Robin Williams, donde el actor interpreta a un hombre homosexual que vive atrapado en un matrimonio de conveniencia. La película se preestrenó en el Festival Tribeca, pero el distribuidor Stars decidió retrasar el estreno general en los cines tras el suicidio del actor en agosto pasado a los 63 años.
It's just time for us to be in the real world.
Boulevard se estrenará en todo el país el 17 de julio.
The summer holiday is a time for the whole family to relax.
Lo que hicimos en el feriado es una comedia familiar con Rosamund Pike, la nominada al Oscar el año pasado por la película Gone Girl. Es el tercer estreno que escogimos para hoy.
You're so short.
You're a short sailor.
Not a short sailor.
Se trata de una pareja que lleva a sus hijos de vacaciones y, por supuesto, durante el paseo, los niños revelan muchos íntimos detalles de la familia.
Oh, Jesus.
Mommy, you're not supposed to say Jesus' name like that.
Oh, no, that's right.
Y hasta aquí, amigos, las notas del mundo del espectáculo. Desde Washington les informó Betty Janet Endara.
La, 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 whatever. La, 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 it doesn't matter. La, 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 oh well.
Uno, dos, tres.
En su primera misa campal en Bolivia, el Papa Francisco centró su mensaje en los menos favorecidos y criticó la cultura del consumismo ante miles de fieles en la reconocida Plaza del Cristo Redentor en Santa Cruz. Nuestra colega Patricia Dalmasí conversa al respecto con Manuel Aliaga, Jerome Sokolowski y José Luis Delali.
Jerome, ¿por qué se concentra en América Latina sus viajes o, digamos, en países menos afortunados?
Bueno, esto es parte de su mensaje. Él dice que la iglesia tiene que ser una iglesia pobre para los pobres. Entonces, no es accidente que él visita 13 de los países más pobres de Latinoamérica, yendo a ciudades donde económicamente están más con desventaja.
En ese sentido, Manuel, vemos a un papa diferente y un papa que es bastante popular. Si tomamos en cuenta a Juan Pablo, pero después Benedicto, papas que se concentraron en el caso de Juan Pablo en la lucha contra el comunismo. Este papa no, este papa está en la lucha contra, digamos, salvar el medio ambiente y la corrupción, en contra y a favor de los pobres.
El papa... Durante el pontificado de Juan Pablo II, de San Juan Pablo II, hubo un esfuerzo por a delimitar teológicamente algunos de los debates que tenían lugar durante los años 80, ¿no? Específicamente en relación a la teología de la liberación y los problemas que había en el oriente de Europa, ¿no? Ahora eso es parte del pasado. El Papa Francisco en estos momentos lo que está buscando es tender puentes, invitar a personas a un diálogo, y yo creo que lo está haciendo con éxito.
José Luis, estás desde Italia y también eres periodista especializado en este tema. ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo ha sido recibido? ¿Cómo es visto? ¿Cómo has analizado el tema del Papa Francisco de vuelta en su continente, en América Latina?
Por supuesto, esta es la primera visita que hace a su tierra, porque recordemos que la visita que hizo a Brasil era en ocasión de un evento internacional como era la Jornada Mundial de la Juventud. Él lo dijo ya en el avión que lo llevaba, es la vuelta a su tierra. El Papa pone en debate una versión renovada de lo que es la doctrina social de la Iglesia. Está buscando un mayor compromiso de toda la sociedad latinoamericana para encontrar una solución, como decíamos recién allí en el estudio, a uno de los problemas más importantes de estos países, la pobreza. Por algo elige empezar su visita a Latinoamérica por Ecuador, Bolivia y Paraguay, que no son los más aventajados en este tema.
Jerón, vamos ahí paso por paso. Llega a Ecuador. Ecuador estaba convulsionado o está convulsionado con protestas políticas debido a impuestos y medidas que estaba tomando el presidente Rafael Correa. ¿Crees que el Papa de alguna manera le hizo ver al presidente Rafael Correa cómo cambiar su hasta ahora medidas, por ejemplo, contra la prensa, etcétera?
Yo creo que el Papa está tomando mucho cuidado en no meterse en las políticas domésticas, incluso en la política entre Bolivia y Chile sobre el acceso al mar.
Bueno, ya se metió.
Se metió, pero de forma un poco pacífico, digamos.
Sí, Manuel, hay gente que lo ve diferente. Ven que siempre, bueno, todos los papas tienen una agenda política, son diplomáticos, representan a un país, ¿no? Pero este Papa Francisco es todo lo contrario. Si bien dice que no es político, sí hizo declaraciones en Bolivia en cuanto al acceso al mar, muy general, muy genéricas, pero sí lo hizo. ¿Ya reaccionó Chile?
Hay que tener siempre en cuenta que el mensaje del Papa es principalmente pastoral. Su labor es pastoral, él está dirigiéndose principalmente a los cristianos de América, a los católicos de América, y secundariamente a las personas de buena voluntad. Pero ese mensaje pastoral, por supuesto, tiene consecuencias concretas y tangibles en él, en económicas, en la política, que tenemos que llevar al corazón y ver cómo podemos nosotros llevarlas a la realidad.
Ese es el analista Manuel Aliaga.
Cada hora, en directo desde Washington, noticias de la Voz de América. Los principales acontecimientos en Estados Unidos. El mundo político, económico, del entretenimiento, de la tecnología y el diario vivir de la nación. Noticias de la Voz de América. Por Voazat, Boa Noticias y en sistemas de distribución de audio en varios países latinoamericanos. Cada hora, desde las 8 de la mañana hasta las 6 de la tarde, hora de Washington. Noticias de la Voz de América.
Entrando a ciencia y tecnología, ¿podrá un mensaje de su obstetra poner en peligro su trabajo? Si usted está embarazada y tiene un trabajo y a la vez puede estar pensando pedir una nota de su médico para darle a su jefe, un nuevo artículo sugiere que quizás no sea lo mejor para su carrera.
El embarazo puede ser una temporada muy ocupada, preparando y organizando quehaceres del trabajo antes de tomar licencia por maternidad. La última parte de esto es pedir tiempo libre al jefe con una nota del obstetra solicitando acomodo en el trabajo o hasta tiempo libre. Sin embargo, ahora un equipo de médicos publicó una alerta respecto a que cómo esa nota está escrita puede hacer una gran diferencia, que hasta puede poner en peligro su trabajo o salario. En la revista de Obstetricia y Ginecología, estos médicos comparten sus consejos después de haber analizado notas de médicos reales. Ellos sugieren que los médicos solo deben pedir modificaciones en la oficina si y cuando sea médicamente necesario. Pida acomodaciones paso por paso y solo pida tiempo libre en caso en que los trabajos esenciales pongan en riesgo a la mamá o al bebé, ya que la licencia por embarazo es casi siempre limitada en duración y dependiente del salario. Estos son unos simples pasos que pudieran aliviar un poco el estrés de planificar su trabajo alrededor de las demandas del embarazo. Miguel Ángel Rivera, para La Voz de América.
Doppel es un nuevo tipo de dispositivo portátil que, según sus desarrolladores, puede cambiar el estado de ánimo del usuario mediante la entrega de un latido táctil a su muñeca.
Los creadores del Doppel lo llaman la próxima generación de tecnología portátil, una que realmente puede cambiar el estado de ánimo del usuario. Similar en tamaño y forma a un reloj de pulsera, el Doppel proporciona un latido táctil a la muñeca del usuario.
Así como la música optimista puede reanimarte o hacerte sentir más alerta, Doppel hace lo mismo y lo hace controlando nuestras emociones pesimistas, apaciguando nuestro ritmo cardíaco e incluso ayudando a conciliar el sueño, por lo que sabemos nadie más ha desarrollado un tipo de tecnología similar.
Como Billy Key, Jack Hooper pertenece a este grupo de científicos, ingenieros y diseñadores que formaron el equipo llamado Turquesa, que hizo realidad el Doppel, un dispositivo inspirado en la relación del cuerpo con la mente.
Lo llevamos en la parte interior de la muñeca, como se puede ver. Eso es porque este es un mecanismo psicológico. Recibir el latido táctil de Doppel justo en donde tenemos el pulso amplifica su efecto.
Doppel se personaliza y adapta a las necesidades de cada usuario a través de una aplicación en tu teléfono inteligente que registra la frecuencia cardíaca en reposo. Cada usuario puede controlar el nivel del pulso enviado por Doppel, tanto para aumentar la velocidad de su latido táctil o para frenar el ritmo. Esta pequeña compañía asegura que ha probado efectivamente el dispositivo en más de un centenar de personas, por lo que esperan que el ritmo de su éxito aumente aceleradamente. Gesell Tobías, Voz de América, Washington.
El nieto del famoso escritor estadounidense Ernest Hemingway, cuyas novelas incluyen Adiós a las armas y El viejo y el mar, habló con La Voz de América sobre los lazos de su familia con el pueblo cubano.
La casa de Ernest Hemingway en La Habana es un recordatorio del pasado de Cuba y de su amor por el famoso escritor estadounidense. Su nieto, John, quien vive en España, dice que el afecto es mutuo. Él habló con La Voz de América vía Skype.
Él es apolítico, es para el pueblo cubano, es mucho más que un escritor estadounidense. Él es el puente perfecto entre los dos países.
Desde la reunión entre los presidentes Barack Obama y Raúl Castro en la Cumbre de las Américas en abril, un sentido de anticipación ha aumentado en la isla y entre muchos cubanos que viven en Estados Unidos. Mark Hansen, de la Oficina en Washington para Asuntos Latinoamericanos, o WOLA, dice que el cambio es inminente.
Nuestra política cubana ha sido en contra de nuestros valores desde hace tiempo. Las personas jóvenes no lo entienden. La mayoría de las personas no lo entienden. E incluso en la comunidad cubano-estadounidense, lo que estamos viendo ahora es que cada vez más no creen que sea la estrategia correcta en el futuro.
A pesar de que la oposición continúa en el Congreso de Estados Unidos para levantar el embargo económico, las empresas estadounidenses ya están buscando maneras de hacer negocios con Cuba. Y John Hemingway, un frecuente visitante a la isla, dice que los cubanos están listos. Ramón Taylor, Voz de América.
Está escuchando desde Washington.
En otras noticias, Estados Unidos desarrolla en Buenaventura, principal puerto de Colombia, sobre el Pacífico, una operación internacional de salud y asistencia social en alianza con esa nación sudamericana.
Con el desplazamiento del buque Hospital Comfort, Estados Unidos y Colombia adelantan la operación Promesa Continua 2015, dirigida a prestar atención médica, asistencia social y recuperación ambiental del puerto en la región occidental del Pacífico, denominada Juntos por Buenaventura. La iniciativa, coordinada por fuerzas navales de los dos países con 900 tripulantes, incluye, aparte de personal naval, profesionales en medicina general, pediatría, urología, optometría y odontología, entre otras, que laboran en salas del buque Comfort, que por segunda vez viene al país con profesionales de Estados Unidos, Colombia y varias naciones latinoamericanas. El Comando Naval Colombiano, según el oficial Mauricio Castro, reforzó la operación con personal de sanidad e ingeniería militar.
Tenemos dos médicos de la Armada Nacional y también tenemos personal médico de la Fuerza Aérea, como tres oficiales ingenieros de la Fuerza Aérea que están ayudando a la labor y la construcción de las aulas escolares.
La acción de Estados Unidos cubre, según el cálculo inicial, atención a más de 1,000 personas diariamente, todas ellas de escasos recursos económicos, que según los testimonios hacen parte de un centenar de distintas cirugías practicadas en el buque hospital. La tarea asistencial incluye atención escolares en escuelas del puerto, con didáctica de expertos sobre preservación ambiental, marítima y urbana, así como recuperación de playas y áreas pesqueras. Esta operación de Estados Unidos, Colombia y países latinoamericanos culminará el próximo 17 de julio. En Colombia, Juan Álvaro Castellanos, para Voz de América.
La Iglesia Católica en Venezuela exhortó al gobierno a tomar medidas urgentes, crisis que atraviesa urgentes y los problemas que atraviesa el país, especialmente en materia económica.
A través de un comunicado, la Conferencia Episcopal Venezolana nuevamente se pronunció para exhortar al gobierno del presidente Nicolás Maduro a tomar medidas sensatas para resolver la crisis económica, política y social que enfrenta el país y que se ha acentuado durante las últimas semanas. Al leer el texto, el arzobispo de la ciudad de Mérida, Monseñor Baltasar Porras, destacó que el grave panorama que vive la nación obliga a la Iglesia Católica a ser crítica y pidió respeto a la libertad para opinar y estar informado.
No se puede negar lo que está a la vista, los presos políticos, los vejámenes, las torturas, la violación de los derechos humanos. El pueblo venezolano exige mejores condiciones de vida diaria, pide seguridad y mayor protección a su derecho a la salud y a la alimentación de su familia. Toda la nación padece la falta de medicamentos y atención hospitalaria y la escasez. Exige mayor seguridad ante la violencia desbordada, la impunidad y el narcotráfico.
El representante de la Iglesia Católica hizo especial énfasis en la acelerada inflación que ha impactado en el poder adquisitivo de las familias venezolanas y lamentó la angustia y la incertidumbre en la que viven. Hizo énfasis en la necesidad de que los ciudadanos acudan a votar en las elecciones legislativas previstas para el próximo 6 de diciembre. Instó al Poder Electoral a cumplir con su obligación de actuar con imparcialidad y garantizar un proceso sin ventajismos ni abusos. Pidió a los candidatos del gobierno y de la oposición velar por el bien común y no por intereses particulares. El gobierno ha reaccionado acusando a la institución de intentar derrocar al presidente Nicolás Maduro. Para La Voz de América, Carolina Alcalde, Caracas.
En una ceremonia esperada por unos y vilificada por otros, las autoridades de Carolina del Sur retiraron la bandera confederada que ondeaba en los terrenos del Capitolio Estatal.
Fue utilizada por primera vez en batalla cuando los sureños buscaban separarse de Estados Unidos. Ahora la bandera izada inicialmente en 1961... para conmemorar el centenario de la Guerra Civil y en protesta por el movimiento de los derechos civiles, fue removida para cumplir con la ley promulgada el jueves por la gobernadora Nikki Haley. La lucha por la bandera confederada no es nueva. En este momento, enfrentó a los conservadores sureños que la consideran parte de su herencia, con los miembros del Caucus Negro que la ven como un símbolo de los horrores de la esclavitud. Este viernes, en las afueras del edificio de la legislatura estatal, esta batalla llegó a su fin. La bandera de batalla confederada fue trasladada a un museo militar y será integrada a su colección de objetos y reliquias de la Guerra Civil de Estados Unidos. María de los Ángeles Franco, para La Voz de América.
Detalles de estas y otras informaciones en voanoticias.com. Así concluye desde Washington. Gran abrazo y un millón de gracias por su amable sintonía en nombre de Margo Leilani Tovinger en la producción general, de Zinab Abdelrahman en la sala de ingenieros y de un servidor Leonardo Bonet, quien se despide deseando que disfruten una muy feliz noche y feliz fin de semana. Será hasta el lunes, Dios mediante.